32. Bueno, es Griselda Romariz de Aristi. ¿Por qué usas el apellido de tu marido? Estamos en el 2021.
Para empezar, yo llevo 41 años de casada.
Claro.
Es un tema, ¿viste? Cuando vos tenés hijos, a partir, eso si algún día soy gobierno nacional, te digo que sí, me gustaría hacerlo. A partir de ese momento vos dejaste de ser quien sos, porque te conocen por los amigos de tus hijos, por el colegio, por todo, con tu apellido de casada.
Como Marge Simpson.
Claro. En Estados Unidos es así, además, vos te casás. Pero tiene que ver también, hay países, yo me enteré hace relativamente poco, Alemania, por ejemplo. Cuando una pareja se casa, elige cuál apellido va a tener para su familia, el de uno de los dos.
Sí,
Entonces,
no sabía.
yo me enteré hace, porque tengo una sobrina casada con un alemán, es médico el marido de ella, y era un apellido muy común, Smith.
Sí.
Y él es cirujano, y mi sobrina es Patiño Maya. Entonces, cuando se casaron, eligieron el apellido Patiño Maya, porque a él, como cirujano, le convenía más tener un apellido que no fuera tan corriente en
Sí.
Alemania. Entonces eligen el apellido para la familia. Cuando tuvieron hijo, el hijo ya fue. Pero los tres son Patiño Maya, ¿entendés? No es que uno sí y otro no. Es el apellido. Y a mí me parece que tiene que ver con eso, porque vos, las mujeres, las profesoras, la mitad de tu vida sos un apellido, la mitad de tu vida sos otro apellido. Y se te arma al final. No sabés ni quién sos. Por ejemplo, hay médicas, amiga mía, además médica, que yo la iba a ver y la llamaba por el apellido de casada, y claro, como médica en el hospital estaba con el de soltera. Entonces, ¿viste? Cuando yo vine a vivir acá a Escobar, ya hace más de 30 años, yo fue el último año que trabajé, fue terminó la convención constituyente. Yo en la convención constituyente ya trabajaba acá, ya vivía acá. Y yo ya no trabajaba, pasé un periodo sin trabajar. Entonces, ¿qué era? Era la mamá de los chicos que iban al colegio.
La esposa de
No, mi marido nunca trabajó acá tampoco. Pero en todos lados me conocían por ser la mamá del fin. Los primeros amigos que hice fue amigos del colegio. Que te parece, una de mis primeras amigas fue la mujer de Butori, de Juan Butori, que yo me.
Jennifer, you are
Sí,
kidding.
fue mi primera amiga acá en Escobar, que
Sí.
teníamos a los chicos en el mismo colegio. Y también para mí siempre va a ser Jenny Butori, ¿viste? Por más que. Es
Sí.
así. Entonces, bueno, empezamos a. Después empecé, sí, cuando empecé a trabajar ya con Patti, estuve en la comisión directiva del Club Independiente también, pero cuando empecé a trabajar. Pero seguía siendo Aristi porque mi hija jugaba al vóley en el Independiente. Es siempre así. Entonces quedó. Acá en Escobar siempre fui Griselda Aristi. Y eso no lo puedo cambiar. Y me encantaría que pudiera ser como en Alemania, porque entonces yo sin. Mi padre lo adoré, ¿viste? No,
Sí.
no te voy a decir, para mí fue un genio, pero sin desmerecer a nadie, es el apellido de mi familia.
Claro,
Y acá,
actual, claro.
hace 41 años, y acá se dio más en Escobar por lo que te cuento, porque yo no trabajaba entonces
Sí.
y me empecé a conocer a la gente por el colegio.
Y dice la recién, decías recién, bueno, hablando de tu currículum, en el inicio del programa, y ahora, en tu paso por el patismo. ¿No? ¿Qué tema? Contanos un poco de Luis Patti. ¿Vos trabajaste con él? ¿Qué relación tenés con él? ¿Qué hacías con Patti?
Yo era la directora de prensa.
Porque parecía que unas cosas de Patti que son en blanco y negro, ¿viste? Que pasó hace tanto tiempo. Si hablamos del fax, Patti es moderno, pero
Mirá,
bueno.
mirá las vueltas. Cuando yo me, a través también de la época de la UCD, yo no trabajaba. Después del 94 dejé de trabajar. Yo tengo un hijo chiquito. Chiquito, tiene 30 años ahora, ¿no? Y él sufrió mucho cuando yo estuve viviendo casi 5 meses allá en Santa Fe, Paraná, por la convención. Y ahí fue cuando dije, no paro, no sigo trabajando, me dedico a mi hijo chiquito porque él necesita. Y un buen día me llaman, entonces era Fernando Siro, que me conocía de la UCD, y me dice, pero Griselda, no puede
¿El
ser que vos.
actor?
Sí, que falleció. Él
Claro.
estaba en la UCD, su mujer también fue candidata y después fue candidata con Cavallo, la mujer. Y Fernando Siro, que estaba con Patti también. Me dice, Griselda, no puede ser que viviendo acá no estés dando una mano en lo que sabés, que él me conocía, sabía que acá Patti, yo no tengo inconveniente, pero bueno. Y ahí fue, después me conecté con otro, que lo voy a ver, me consiguen de entrevista con Patti, hablo con Patti y ahí empezamos a trabajar. Pero yo trabajaba de una manera por ahí bastante diferente. Yo estaba acostumbrada a ser autónoma en lo mío, ¿viste? Eso, yo
Sí.
te asesoro. Yo asesoro sobre lo que tenés que decir, lo que tenés que hacer, después el candidato hace lo que quiere, no es que me va a hacer caso,
No,
¿viste?
no.
Pero por lo menos podría opinar,
Sí.
¿viste? Entonces llegué a una estructura que no estaba muy acostumbrada a
al feedback.
Entonces, bueno, nos tuvimos que amoldar los dos. Creo que por eso, cuando algo... Creo que fui, eso me, te lo pueden decir otras personas, no hago mal en decirlo, pero por esta formación profesional que yo tenía, creo que fui una de las pocas personas que le decía no, o me parece que no está bien.
Sí.
Después él...
¿Y él le aceptaba ese, al menos si, lo, si después lo hacía o no? ¿Cómo lo tomaba?
A veces sí, a veces no.
¿Cómo lo tomaba?
A veces sí, a veces no, y a veces me miraba nomás, viste, con el que clavaba la vista así, no le gustaba mucho, pero era como una forma, era, no sé si formación o deformación profesional, pero sí. Yo no... Si algo estaba mal, le tenía que decir. Por ejemplo, la gente, viste, que es tan obsecuente. Cuando fue que asumió De la Rúa,
sí.
Yo estaba escuchando el discurso, del primer discurso que da en el Congreso, y me quedé con la boca abierta. Es un discurso maravilloso. Desde el... Es espectacular. Entonces, voy y le digo, aparte del discurso de la Rúa, me dijeron que era una porquería. No, muy buen discurso. Después se ve que lo leyó, me dice, ¿ves que te pasó? Muy bueno fue el discurso. Y después me enteré del discurso, porque en uno de los cursos que hice, cómo lo habían hecho. Frase por frase lo habían chequeado con Focus Group.
Claro.
Ese discurso de la Rúa. Una pieza histórica. Decía lo que la gente quería escuchar, muy bien dicho. Pero claro, esa es una deformación profesional nuestra que dedicamos a ese tipo. Que dijera. Así te lo pongo como ejemplo. Primero, como todo el mundo en los obsecuentes, ¡ay, era horrible! No, era horrible, era muy buen discurso.
Sabes que ayer, voy a contar una infidencia. Bueno, no tiene tanta infidencia porque tiene una parte pública. Ayer en Radio Escobar, Graciela Zorrilla, cuestionó a Nacho Patti, candidato de Juntos, y bueno, trató de asesino a Luis Patti. Los hijos estaban muy enojados, por supuesto. Pero el tema de la obsecuencia hace que Patti era el mejor en los 90 y hoy es el peor. ¿Qué opinión tenés vos de su gestión y qué opinión tenés de los obsecuentes que en su momento lo trataban de Don Johnson, de Luis Miguel, y hoy es el peor, ¿no? Pienso en Zorrilla, pero pienso en miles.
No, miles. La mayoría, te digo. Creo que ese fue uno de los principales problemas de Patti, por ahí que se juntó con gente... que él pensaba que era buena gente y que a la larga no lo fueron, ¿viste? De ellos, pobres, de paz descanse, también Satriano, fue una cosa horrible y fue la persona de mayor confianza de él. Pero bueno, mira, yo me fui y no me acuerdo lo que... ¿Qué pienso de eso?
Sí.
Yo pienso que Patti hizo muy buena gestión hasta el momento, porque nadie había hecho nada en los gobiernos anteriores,
claro.
Por Escobar. Fue el primero que hizo algo. Y a lo mejor no fue todo lo que vos quisieras, pero fue el primero que hizo algo. Yo siempre lo cargaba porque en Loma Verde no hacía nada. Entonces, viste, chico, nosotros siempre estamos ahí.
Por alejados. Eso...
Y 4 autoevacuados en Loma Verde, la familia Aristi. Le digo, viste, a ver si... Mentira, nunca me tuve que evacuar. Pero... Por ahí le faltaron muchísimas cosas por hacer, o otra visión, pero lo que reconozco es que él fue el primero que hizo. Y había muchas cosas que funcionaban bien, por ejemplo el tema de la seguridad, aquí funcionó bien. Y luego hay otra cosa que la mayoría de la gente por ahí no sabe, pero yo que soy, como liberal y además soy una persona de derecho, lo de Patti... Esta es la última, por lo cual Patti está preso todavía, es lo más antiderecho que he visto en mi vida. Porque yo tuve la posibilidad de acceder a eso. Y yo te digo, no soy abogada defensora de nadie, pero si esto te pasara a vos, o le pasara a otro, o le pasara a Milagro Sala, te diría lo mismo. Porque Patti en realidad no es que lo declararon libre, sino que... quedó libre por falta de mérito. Entonces, cuando es una cosa de lesa humanidad y es por falta de mérito, esas causas no prescriben nunca, se pueden abrir en cualquier momento. Entonces, cada tanto se presentaba alguna prueba y el juez no le hacía lugar porque no eran pruebas importantes. Con esto, entiéndeme bien, yo no quiero decir que sea inocente, yo te estoy hablando solo del proceso. No soy quien yo para juzgar, pero el proceso estuvo viciado. Bueno, muchas veces intentaron reabrirlo y no lo podían abrir. cuando cambia el signo del gobierno,
ahí salimos.
Ahí las pruebas que antes no le tomaban, y ahora te voy a decir por qué, las toman, y es por eso que termina preso. En realidad, lo que decía el expediente es que una persona lo había reconocido cuando lo estaban torturando.
Sí, la voz.
La voz. Pero esta persona había muerto. Pero antes de morir, se lo dijo al hermano, suponte, no me acuerdo bien las cosas, pero al hermano, quien también había muerto. Pero antes de morir, se lo había contado a un amigo que vivía en España. No es algo de primera mano, ni siquiera de segunda, es un dicho de dicho de dicho. Y en ese aspecto no se puede... Bueno, pero le hicieron lugar y está condenado por eso. Y desde el punto de vista jurídico, no importa la ideología que vos tengas, es un disparate. Pero bueno, así estamos. Hay cosas que no deberían ser. Entonces, si fuera realmente culpable, tendrían que juzgarlo y condenarlo con pruebas por lo que hizo. Y no en esta cosa que no se sabe. Para los que nos ajustamos a derecho, es un disparate. Y a lo mejor lo fue, ¿no? Y no lo sabremos nunca.
Vamos a venir para la actualidad. ¿Y cómo ves, para ir terminando, Griselda, cómo ves Escobar ahora en el 2021? En cuanto a obras, en cuanto a seguridad, que recién hiciste mención.
Yo lo veo como vecina, te hablo, porque no, ahora que me toca obras, yo veo que todo lo que se ha hecho en los cascos urbanos de la ciudad. Sí. Vos te metés por los barrios y no hay nada. Yo desde Loma Verde estoy encantada que la haya nombrado localidad, por lo menos ahora nos reconocen. Y veo que hace algunas cosas, ¿no? Seguimos sin asfalto, seguimos sin gas, seguimos sin agua, seguimos sin cloaca, seguimos sin nada. Y cuando me toca caminar por los barrios, ahora que normalmente no lo hacía, veo que están con mi mismo problema, ¿viste? O sea, no tienen nada y todos se quejan de lo mismo. Y luego las calles, en el casco céntrico de Escobar, vos ves que hacen unos asfaltos rapiditos que se rompen a la semana, recién cruzando la vía casi dejó el auto, no la vía de acá, la vía de Escobar. No, crucé por Estrada, casi dejó el auto, si es un pozo gigante. Entonces también estos asfaltos electoralistas y demás no está bien. Y la idea es escuchar un poco más a la gente. Yo escucho y dice, tengo una zanja acá desde hace 6 años que la tengo, nos quejamos, nadie me da... Y es... contamina. La falta no solo nos falta servicios, nos falta todo. Y ha hecho otras cosas muy buenas. Por ejemplo, ese polo educativo, creo que es muy bueno.
Sí, comparto.
Después me enteré, no lo he visto, que ha hecho un vivero municipal, creo que también es bueno. Era algo que yo venía insistiendo hace mucho tiempo porque viene pegado a un proyecto que tengo... Otro día te lo desarrollo, que tiene que ver con la discapacidad y con la preocupación mayor de los padres que tienen un hijo discapacitado es el día que ellos no están, ¿qué va a ser de ellos? Bueno, hay unos... se inició en Bariloche, son los talleres protegidos, que precisamente le dan un oficio, chico, con sueldo, con todo. O sea, que después lo pueden contratar desde otras empresas también. Sí. Y eso se tiene que hacer desde, me parece a mí, desde el gobierno, porque lo más caro son... con alguna institución, como podría ser la FLENE, el pago de los profesores y los que enseñan a esos chicos.
Sí.
Pero sería un alivio. Y siempre dije, como Escobar es lugar de plantas, de flores, de todo, sería bueno hacerlo con un vivero. Así que ahora le voy a dar me encantó que hiciera el vivero, creo que es muy importante, y creo que le podemos dar una actividad de este tipo también.